últimos años mucha presión por parte, bueno, pues ha habido diferentes etapas desde el punto de vista de energía, desde el punto de vista de los proveedores, y ha habido unos incrementos, pero sigue siendo una parte dentro de nuestra propuesta de valor en la que tenemos que asegurarnos de que no hay una percepción de que se está subiendo los precios por un puro ejercicio de oportunidad en cuanto al margen, sino que está justificado y que bueno, pues que haya transparencia dentro de lo que es con el cliente. Pero hay definitivamente muchísima presión en este sentido en todos los aspectos.
Con ello nos quedamos. Jordi Cerdó, responsable de TUI Iberia, ha sido un placer que haya participado con nosotros en Mercado Abierto en Capital Radio. Muy buenas tardes.
Pues un placer y muchísimas gracias, Rocío.
Para profesionales en edad de crecer, Capital Radio.
Tío, ya estoy en el tren. A ver si tengo suerte y llego tarde, ya sabes. 30 minutillos y me ahorro el billete. No creo que en media hora me pierda mucho allá en el pueblo. Como mucho al Paco contando por enésima vez cómo conoció a la Juani.
Con el compromiso Renfe de puntualidad, si tu tren AVE se retrasa más de 15 minutos, te devolvemos el 50% y el 100% si se retrasa más de 30. Normal que alguno prefiera llegar tarde. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
Buongiorno, buonasera, los signori, la principessa, non capito l'italiano, ma italiani della zona, il bambino, Don Patricio e Crusti Cafunotti, della piazza e della caletta per il mondo intero, pizza più schiutta, pizza tropicale, banconato, 50 Coca-Cola grande, spero che disfruten del disco de Patri.
Pues iniciamos el consultorio de bolsa, estamos en Mercado Abierto, estamos en Capital Radio, tarde de lunes, por tanto, nos acompaña en este espacio Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX. Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, ha sido muy feliz, ¿por qué? Ha sido un día interesante, no sé si en bolsa, pero desde luego políticamente aquí en España hemos tenido un día intenso, se despejan incertidumbres, Alberto. Hablaba siempre de lo importante que eran las elecciones este año, con tantos procesos electorales, y fíjese que casi tenemos, o hemos tenido opción de tener también que votar aquí en España.
Por unos minutos yo también lo he pensado, porque estaba la semana, el viernes pasado, lo explicaba con Laura Blanco, por qué no era probable que Pedro Sánchez dimitiera. Y es que necesitaba, para él era imprescindible, unos días en los que tenía que ir tomando contacto con sus promotores, porque es el mejor títere, según él, claro, que puede tener España para entregar España a poderes extranjeros. Y, lógicamente, el hecho de que su mujer esté encausada a él le altera mucho. No sirve el contraargumento de no, Iturralde, es por el tema de Pegasus. Es que el tema de Pegasus creo que también va por el tema de Begoña Gómez. O sea, vamos, que la corrupción de la familia Sánchez estaba por tierra, mar y aire bastante ya detectada y bastante conocida. Ya lo vemos ahora en los medios, pero era algo que en los servicios de inteligencia de medio mundo ya conocía. Entonces, claro, ahora lo que me encantaría a mí saber es qué le han dicho el fin de semana sus promotores estadounidenses. Si le han dicho que le van a ayudar en el tema de las causas judiciales o bien frenando el problema de Pegasus, o simplemente le han dicho que arréglatelas tú solo. Porque en cualquiera de los dos casos, Pedro Sánchez tenía que continuar en el poder. Si obviamente le van a dar la cobertura y le van a ayudar judicialmente desde fuera, pues fenomenal. Y si no le van a ayudar, la única manera que tiene él de salvar el proceso para su mujer es seguir en el poder y de algún modo buscar la fórmula para ayudarla. De ahí que ese victimismo que veíamos en su forma de actuar obedece a que va a intentar, a partir de ahora, dos estrategias. Una, limitar más todavía la posible y muy poca dependencia judicial que hay en España. Y dos, limitar cualquier libertad de expresión por parte de los periodistas. Con lo cual, sí, el análisis que hicimos el viernes sigue totalmente el pie y se va a cumplir. Yo estaba feliz por otra razón. Estaba feliz porque en la operativa DAX hemos tenido este mes 600 y pico puntos, y como el anterior habíamos tenido 900 y hemos superado 19.000, estos días estoy pletórico.
Vaya.
Pero bueno, independientemente de eso, a Sánchez hay que darle su sitio, y todo lo que ha sucedido durante estos días obedece a esa estrategia de Sánchez. Primero, intentar dar la cobertura jurídica a su mujer, porque en una primera instancia, en un juzgado de primera instancia, a priori te puede salir el tiro de cualquier manera. Si obviamente estuviera juzgándose a Sánchez en el Supremo, pues claro que no habría ningún problema, porque son todos corruptos. Pero claro, tú imagínate que pillas con un juez de primera instancia que es honrado. Oye, te busca las cosquillas y nos enteramos de todo, digo, de las de tu mujer. Con lo cual, obviamente, a ver, estos días necesitaba hacer gestiones, señor Sánchez, pero sí que es verdad que ha habido un momento en el que, aunque ya estaba seguro de que iba a seguir, de repente lo he dudado. Porque para decir que vas a seguir, no montas la parafernalia de decir, ya he hablado con el jefe de Estado y voy a comunicar en breve mi decisión. Ostras, en ese momento digo, ostras, este tío se va. O Yolanda Díaz, en media hora, a las 11:30, voy a convocar una rueda de prensa. Digo, ostras, me va a dejar en feo y se va a ir. No, el narcisismo de Sánchez le lleva a ese tipo de estrategias. Pero no se iba. Me da un susto, ¿eh? Han sido 10 minutos en los que he estado desconcertado, pero no, se queda.
Bueno, hemos visto en estos últimos días pues esa incógnita, esa incertidumbre política, y al final lo que hemos observado en los mercados por el comportamiento de la bolsa española, también el comportamiento de la prima de riesgo, el mercado ni se inmuta, Alberto.
El mercado estas cosas no las tiene en cuenta nunca. Eso también lo comentábamos la semana pasada. Yo le hacía la broma a Laura. Digo, ¿qué pasa? ¿Que pesa a la gente inquieta por lo que va a hacer Sánchez? No. La bolsa no se va a inquietar nunca por ese tipo de cosas. Por ejemplo, si hubiera decidido dimitir, habríamos visto en el mercado un repunte puntual, rápido, imaginemos en el IBEX de unos 60, 80 puntos, y acto seguido, colocación de títulos por parte del sistema financiero y recorte hasta el mismo punto en el que estaba. Eso es una trampa muy vieja. Se hace cuando habla Powell, se hace cuando el mercado intuye que hay dos o tres ingenuos esperando a comprar o a vender. Pero si se queda, es que el mercado ni se mueve. Y dice, bueno, ¿a quién vamos a engañar ahora moviéndonos si Sánchez ha dicho que se queda? Entonces, no han dicho absolutamente nada. Ni esperen ustedes que en estas condiciones suceda nada especial.
Bueno, antes nos decía que estaba muy contento por la operativa DAX de estos últimos días, ¿no? ¿Qué está vigilando en el DAX ahora mismo? ¿Qué niveles, vale, Alberto? Y hablamos ya de índices y de niveles.
Sí, es que el problema que había con el DAX estos días, y nos va a servir para ya entrar en análisis.
Sí.
El recorte que se realiza en el DAX desde el 1 de abril no tiene una gran volatilidad. Pero sí tiene más volatilidad que la subida, que había sido tremendamente tranquila y limpia. Cuando tú estás especulando en un índice, cualquier cambio de volatilidad te trastoca. No es habitual seguir en beneficios cuando se produce ese cambio. Durante unos días te tiene un poco desorientado. Y sin embargo, ese cambio de volatilidad no nos ha ido mal con él. ¿Qué es lo que pasa ahora? Hace unos días, el lunes pasado, yo explicaba, digo, bueno, hasta la semana anterior, con el rumrum de Irán y de Israel, teníamos que estar un poquito fuera observando a ver hasta dónde, llegado el caso, podían acercar el mercado. El lunes ya explicábamos, bueno, vale, parece que lo peor ya se ha producido entre Irán e Israel. Luego, es momento de estar en el mercado de cara a un mes, dos meses vista, porque sí es posible que haya un nuevo mínimo, pero lo normal es que los precios que estábamos viendo el lunes pasado fueran buenos precios de aquí a un tiempo. Claro, esta semana pasada el mercado tampoco ha dado grandes sustos. Luego, si se cumple la tendencia habitual cuando hay unas elecciones relativamente importantes, y en junio a primeros vamos a tener las europeas, pues lo normal es que el mercado esté tranquilo hasta esas elecciones. Claro, hasta ahora, más o menos, cuando hemos planteado un escenario electoral en la bolsa, hemos acertado, hasta ahora. Pero vamos, eso no significa que siempre vayamos a acertar. De manera que todo tiene que tener su límite. Por ejemplo, en el caso del DAX, yo qué sé, estaríamos hablando de niveles de 17.200, o sea, 900 puntos más abajo, un 6%, un 5 o 6% más abajo de donde está, para que realmente tuviéramos que inquietarnos. Pero mientras tanto, lo normal es que funcione todo relajadamente bien. Ojo, cuidadito, porque las elecciones europeas son ahora en junio, las estadounidenses en noviembre. Cuando se cumplan las europeas, ya no hay muchas razones para que Europa esté especialmente bien. Puede estarlo una vez terminadas las europeas. Quienes en teoría deberían estarlo son los estadounidenses. Lo comento porque, claro, igual nos hacemos la idea de que, claro, como normalmente Europa, si Estados Unidos sube, también sube, pues va a subir mucho hasta noviembre. No, porque Europa ha subido mucho más que Estados Unidos durante los últimos 2 años, desde octubre, un año y medio. Así es que, precaución, veremos qué pasa después de las elecciones, pero como solo queda 1 mes y 10 días hasta las elecciones europeas, pues hombre, lo más normal es que el mercado funcione bien. O sea, no sé, no lo puedo anticipar, porque adivinar o intentar adivinar es peligrosísimo. Pero vamos, hasta ahora nos ha respetado todo lo que hemos comentado. Incluso mi error fue en enero plantear que igual veíamos un cierto recorte. Vivimos una tontería de recorte. ¿Por qué? ¿Por qué digo que era una tontería de recorte? Porque el escenario que traíamos para todo 2024 es que, siendo tan importante en el ámbito electoral, lo normal es que la bolsa subiera. Ya lo han visto. Así es que por ahora, con ese guión, hay que seguir. Alcista.
Venga, voy a aprovechar para recordar a nuestros oyentes que pueden participar con nosotros y cómo pueden hacerlo. Hay un correo al que pueden enviar sus dudas, sus preguntas, que es oyentes@capitalradio.es. El número de teléfono al que pueden llamarnos, 91-283-3333. Y luego nos pueden dejar notas de audio a través de WhatsApp en el 687-050-600. 687-050-600. Vamos primero con un correo esta tarde de una oyente, Patricia de Bilbao, y fíjese, vamos a empezar por un valor alemán, Infineon. Es el título que nos pone sobre la mesa. Quiere preguntarle por el valor de cara a una posible entrada. A ver si cree que merece la pena, nos pregunta Patricia de Bilbao.
No. Está muy lateral. Un valor así, para ser una opción de compra, tiene que superar, por ejemplo, el caso de Infineon, holgadamente los 40 euros. Es un aburrimiento. No hay que estar.
Venga, vamos con esta nota de audio, si le parece. Vamos con este mensaje.
Hola, buenas tardes. Soy Francisco de Madrid. Y yo quería preguntar al señor Iturralde por las acciones de Alstom en el mercado francés y de ThyssenKrupp en el mercado alemán. A ver cómo las ve, qué objetivos y qué soportes tiene. Gracias, un saludo.
Vamos a comenzar por Alstom en el mercado francés, como nos dice este oyente. Alberto, entiendo que tiene posiciones en los dos, aunque no nos lo ha dicho. ALO sería el ticker.
Pues la única razón por la que podemos tener interés en Alstom es que tenemos posiciones en el valor y estamos desesperados ya, porque es un valor desesperante. Tome, yo le sugiero que si está aquí dentro, se plantee si le interesa seguir o no. Tendría Alstom que superar niveles de 16,5 euros con autoridad para tener para poder tener el más mínimo interés justificado. ThyssenKrupp lo mismo. En este caso, con un canto en los dientes, si no rompe a la baja el nivel 4,50. Es un horror de valor. Son dos horrores de valor, los dos.
Bueno, vamos a ir con más dudas, vamos a ir con más cuestiones, por ejemplo, con un correo electrónico. Vamos a irnos a Microsoft en Estados Unidos. Javier pregunta si pueden ser los niveles actuales un buen punto de entrada en Microsoft con vistas a las elecciones de noviembre en Estados Unidos. ¿Qué objetivos podrían aspirarse con Microsoft y que esto pondría en una posición en la compañía? Y lo mismo con Home Depot. O sea, que está pensando con ese horizonte temporal, más o menos.
A la primera pregunta, sí. Es buen planteamiento entrar ahora de cara a las elecciones estadounidenses. Sí. Hay un problema. Microsoft, durante las últimas semanas, ha dibujado lo que se llama una figura de vuelta a la baja. Que se vaya a cumplir o no, llevaría a Microsoft hasta entornos a la baja, desde los $400 hasta 367. Pero puede no cumplirse. Puede no cumplirse. Entonces, si usted tiene el margen para dejar un stop hasta esos 367, 365 más o menos, usted puede comprar ahora. ¿Por qué podría no cumplirse? Y si así fuera, no cumplirse, pues habría usted entrado en un momento de recorte, que cuando un valor es alcista como Microsoft, es buen momento para entrar. Entonces, sí, recuerden que Microsoft es uno de los dos valores, el otro era Apple, que en su día, cuando insistían, déganos un valor largo plazo, les dije Apple y Microsoft. Y sigo pensando en los dos, a largo plazo, como buenos valores. Otra cosa es que el que, ya saben, el que se plantea entrar a largo plazo, al de un mes, uy, es que Apple no ha subido. No habías entrado a largo plazo, Coherencia. Y en esto también hay que ser coherentes. Así es que yo a usted le sugiero que, si cree que Microsoft es una buena opción, yo también lo creo, para las elecciones, se puede entrar ahora. Pero que sepa que a corto plazo podría, gráficamente por lo menos así lo indica, tener un recorte hasta 367. Home Depot.
Sí.
No. No. A ver, para un especulador rápido, me diría, pero Iturralde, ¿cómo que no? Pero fíjate hasta dónde está recortando, si lo está haciendo hasta un soporte, pero bueno, típico, ¿no? Que el que no tiene que hablar al cara al público en bolsa, te replica, pero Iturralde, yo voy a comprar en 317 y vas a ver cómo sube. Ah, ya lo sé. 317 lo normal es que rebote, porque estará sobrevendido y tiene un soporte. Pero su tendencia es un horror, porque no está especialmente alcista en los últimos años. Podría haber hecho un doble techo. No tiene pinta por ahora, pero lo podría hacer. Es decir, un tostón. Yo no estaría por eso. Pero no es que sea un valor que a largo plazo esté fatal, ¿no?
Bueno, vamos a seguir con más dudas, más cuestiones. En el mercado español, creo que lo mencionamos la semana pasada. Como tiene más memoria que yo, seguro que lo recuerda. Catalana Occidente. Hay un oyente, sí. Raúl, que nos pregunta por el valor también para entrar a modo ahorro. Y si le parece, lo comparamos con Línea Directa Aseguradora, que ya ha sido noticia, ha presentado resultados del primer trimestre del ejercicio. Han sido positivos porque encadena tres trimestres consecutivos de repunte de los beneficios. Línea Directa Aseguradora, me refiero. ¿Qué le parece si le echamos un vistazo a los dos para compararlos?
¿Qué siguiente pregunta por Catalana Occidente? ¿Cómo se llama?
Raúl.
Raúl, enhorabuena. ¿Has encontrado Capital Radio o has encontrado nuestros consultores? No nos has debido escuchar nunca, o por lo menos no nos has escuchado la semana pasada. Explicamos que es un valor que entra en tendencia alcista, claro, que está muy bien para un ahorrador en bolsa. Y además creo que dije que a ver si evitábamos tener que hablar de este valor todas las semanas. Creo. Como sé que lo he dicho con varios la semana pasada, creo que igual también con este lo he hecho. El otro es... el otro es Línea Directa, pero eso es un horror. Espera, espera un momentito. Línea Directa, ¿y eso quién lo pregunta?
No, eso lo he comentado yo al hilo de Catalana Occidente, porque es del mismo sector y hoy ha presentado resultados, por echar un vistazo por técnico.
Horror. Va a rebotar más, pero eso es un horror. ¿Por qué? Porque así como Catalana Occidente está en tendencia alcista, este lleva penando mucho tiempo. ¿Por qué ahora va a rebotar? Pues tiene toda la pinta. Porque ha estado durante unos meses en un movimiento lateral muy claro. Obviamente, esta caída durante los últimos dos años, desde que salió a cotizar, tres años, pues le lleva al valor a tener una gran sobreventa. En el movimiento lateral de suelo habrán recogido títulos y ahora pues lo querrán calentar. Pero estos valores no deben estar en nuestra cartera, porque su tendencia de fondo es bajista, a diferencia de Catalana Occidente. El lunes que viene volveremos a hablar de él, Y si no es el lunes, será el viernes, no lo dudo. Ya verá.
Venga, vamos con más cuestiones. Vamos a escuchar este otro mensaje, esta nota de audio.
Hola, buenas tardes. Ante todo, muchísimas gracias por estos consultorios. Mi pregunta es para el señor Iturralde, sobre la acción de Celnex. Si la ve un buen momento para entrar y si me puede dar soportes y resistencias. Y luego me encuentro en Leonardo con ligeras ganancias y me gustaría saber si todavía la ve recorrido. Muchísimas gracias, Roberto, desde Madrid.
Bueno, pues Celnex. En Celnex es para tomar posiciones. Y pregunta por los niveles técnicos clave. Alberto.
¿Qué tal? Miren, el mercado español, la banca está subiendo. Miren, hasta Telefónica ha levantado un poco la cabeza estos días. tienen mil cosas. Catalán Occidente, que eso no hace falta que la pregunten porque ya hemos hablado de ella. Telmex. En una décima de segundo, dos décimas de segundo, cuando más o menos ya veo un gráfico, me hago una idea. Llevo 15 segundos mirando este gráfico y sigo sin entender qué interés puede tener. Y lo explico. Ha funcionado peor que cualquier otro valor. Bueno, en España, a la hora de funcionar mal, tenemos muchas opciones. Peor que la mayoría de los valores. Está fatal. Que puede rebotar, sí, ¿y qué? Todo puede pasar en bolsa, pero importa tomar una decisión en función de una probabilidad mayor. ¿Qué probabilidad es de que esto rebote? Vaya usted a saber. Es un horror. A ver, el otro era Leonardo. Ah, bueno, Leonardo es que está alcista. Vale, este sí, este tiene lógica. Y el stop, muy claro, en 20 con 80.
Este lo tenía en cartera. Y no tenía claro muy bien pues qué más esperar de Leonardo.
Ni yo, caballero. Sé que está alcista y mientras no cambie, que por ahora no tiene pinta de cambiar, pues se puede estar dentro. ¿Por qué yo no sé lo que esperar? Porque el fijar un objetivo alcista a este valor es muy difícil desde el momento en el que ya entra en esa subida tan vertical. Entonces, sí, se puede estar dentro, pero con tranquilidad, buenos alimentos. Cuando se confirme por parte de los países esos aumentos en gasto de defensa, todo eso es un tongo del que ya les he hablado muchas veces, pero bueno, como los ciudadanos siguen siendo borreguitos, pues nada. Cuando se confirme todo eso, la manada bursátil irá a las compañías armamentísticas. Ahí será el momento de dejar de lado Leonardo's, Lockheed Martin, Rheinmetall, todas estas cosas, General Dynamics, que están funcionando muy bien. Mientras tanto, viene bien estar dentro, porque es muy probable que continúen relamiéndose por los pedidos que les van a llegar. Cuando ya tengan los pedidos en la mesa, ya no subirán más, simplemente repartirán títulos para caer.
Vamos con un correo electrónico que nos envía otro de nuestros oyentes, Carlos. Pone un valor sobre la mesa, le digo el ticker, en el mercado estadounidense, en el Nasdaq, que sería M de Madrid, E de España, D de Dinamarca, P de Pamplona. La compañía es MedPace. ¿Y qué nos dice este oyente al respecto? Que tiene una posición abierta en 201,53 dólares. Ve que ha hecho un tramo al alza muy grande y quiere saber si le puede dar un stop de ganancias para MedPace.
Sí. La pregunta más fácil nos ha hecho. Me alegro mucho, además, de que esté ganando tanto. El stop de ganancias, 370. Y solamente eso le voy a decir. Porque es un valor súper difícil saber lo que va a hacer. He sido muy alcista, ¿eh? Pero
¿difícil por
el
qué?
Stop de ganancias. Y esa zona es muy buena, además, la que le he dado. Bueno, le voy a dar una mejor. Un poquito más abajo. Un poquito de margen a esto. 363. Si supera los máximos anteriores, por favor, vuelva a llamarnos más adelante y le actualizamos el stop. Pero por ahora ese es el stop. Y enhorabuena.
¿Por qué dice que es un valor muy difícil?
Es muy alcista, pero claro, con una pega. Y es que en los últimos meses, dos meses, ha aumentado muchísimo su volatilidad mientras realizaba un movimiento lateral. Y eso podría ser un giro a la baja. Es decir, podría ser la antesala de un giro a la baja. Como no lo sé, lo que le doy al oyente es el punto por debajo del cual el valor confirmaría el giro a la baja. 363,50.
Este mismo oyente nos habla de un segundo valor que, si le parece, lo vamos a dejar para la vuelta de la pausa, pero le voy dando el nombre, que es Alamo Group, también en el mercado estadounidense, en el Nasdaq, y el ticker sería ALG, Albacete, luego Gerona. Quiere saber también dónde poner un stop de pérdidas para esta compañía, Alamo Group, pero lo vamos a hacer justo después de la pausa en el segundo tramo del consultorio de bolsa con Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX. Enseguida estamos de vuelta aquí en Capital Radio. Hasta ahora mismo.
Ay, si te lo pongo dedicado, pura crema, arroz con habichuela, déjate de especia, mami, vamos al grano.
y dile que bailando te conocí. Que nos lo gozamos, pa' dentro carajo. Tengo buena espina, comiéndome un gajo, pura vitamina. No encuentro trabajo, no quiero otra vida. Poquito pa' abajo, poquito pa' arriba. Pa' dentro carajo, tengo buena espina, comiéndome un gajo, pura vitamina. No encuentro trabajo, no quiero otra vida. Poquito pa' abajo, poquito pa' arriba.
Dile los rollos, Patrick.
Mami, vente, vacila un poquito. Que aunque yo me haga loquito, me encanta y lo sabes. Si está loca, loquita mía, yo sé quién eres realmente y no lo que ellos saben. Esa mami me tiene loco, ya casi no cojo playa contando luna.
Segunda parte ya del consultorio de bolsa de esta tarde de lunes de la mano de Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX. Estábamos pendientes de echarle un vistazo al valor por el que nos preguntaba el oyente que ha intervenido en el último tramo de la primera parte del consultorio. Alberto, Álamo Group es el título que nos traía a colación, ALG, en el NYSE estadounidense. Nos hablaba de un stop para esta posición que tiene en la compañía.
Pues 175 en esto. Como ya llevamos tiempo explicando que hay muchos valores en el mercado estadounidense que están en una tendencia alcista, pero que no sirven para especular de lunes a lunes, como vengo yo, pues le vamos a dar lo que él ha pedido. Un stop. ¿Por qué? Porque es un valor que solo puede estar en una cartera tranquila, a largo plazo, y con un stop amplísimo. Ese es el stop.
Venga, vamos a ir con más nombres. Por ejemplo, Carlos de Madrid, que nos pregunta por Flowers Foods, una posible entrada. No sé de qué mercado es este valor, pero nos dice que el ticker es FLO, F-L-O. No sé si le aparece.
Es estadounidense, por lo que nos dice Visual Chart. Veremos a ver si aparece aquí algo.
En el NYSE, o... sí, me aparece en sí. El NYSE con ese
sí.
Nombre.
Muy difícil saber lo que va a hacer este valor. Porque está todavía muy lejos de sus máximos históricos, pero parece ser que en los últimos meses, desde octubre, ha generado una trampa haciendo vender a una gran cantidad de especuladores que habían visto una ruptura a la baja de una figura de vuelta. Es decir, este valor puede haber generado una trampa. Eso nos, si lo hubiera hecho así, como parece, podría estar ahora apuntando a llegar de nuevo a máximos. Pero como yo no puedo adivinarlo, pues no le puedo decir. No tengo ni idea de lo que va a hacer este valor. Ni me agrada ni me desagrada, porque está en un punto en el que no tengo ninguna referencia. Si supera zonas de 29, pues una maravilla. Mientras tanto, cualquier cosa, ni idea.
Venga, vamos a escuchar otro mensaje. Vamos a escuchar esta nota de audio.
Buenas tardes. Mi pregunta es para Alberto Iturralde. Gracias por el programa, antes de nada. Hace un tiempo analizó el valor WR Berkeley, el ticker es WRB de Barcelona. Decía que estaba muy alcista, pero que no descartaba que pudiera volver a una zona de ruptura que tenía en torno a los 74 para bajar y seguir siendo alcista. Lo he estado siguiendo y ha hecho más o menos eso, ha bajado, no ha llegado a 74, se ha aproximado y entré a finales de la semana pasada. Entonces, para ver que me diga cómo ve el valor, si la bajada que ha hecho ha cambiado un poco el planteamiento o se puede mantener. Y por otro lado, el valor de CaixaBank. Mañana presenta resultados y para ver si el escenario es parecido a Santander, que ya puede ser una opción ir saliendo del valor o tiene otra perspectiva para él. Muchas gracias.
Bueno, no sé si fue con nosotros en este mismo espacio por la tarde cuando analizó este título, WR Berkeley.
Da igual. El valor lo más probable es que continúe recortando hasta 74. Porque ha dibujado una figura clara de recorte, porque también, segunda razón por la que es probable que recorte hasta 74, en esa zona 74 se produjo una ruptura muy violenta y muy sospechosa, con lo cual estaría haciendo, los cursis lo llaman throwback, los que somos un poquito ya viejos en esto, nos da igual. Le llamamos a todo pullback, tanto cuando rebota la resistencia para caer como para cuando vuelve al soporte para subir. Eso es lo más probable que va a hacer el valor, por lo menos tiene todo. Así es que yo ahora no estaría, y sí me plantearía una entrada en niveles de 72, 71, toda esa zona. Lo veo probable. Y sobre CaixaBank,
sí.
Yo lo he explicado estos días. No sé cuándo el desmadre de los resultados va a hacer su efecto. En el sentido de que los núcleos duros de esos bancos que los han hecho subir, ni más ni menos en el caso de CaixaBank, en los últimos, desde que empezó el año 2024, en estos 5 meses, ha llegado a subir un 53%. Entonces, lo normal es que con los resultados pues aprovechen para vender títulos, los grandes, los núcleos duros de la compañía, y lo normal es que veamos algún recorte. Que esto vaya a suponer el fin de las subidas, de esas subidas de las que llevamos hablando tanto tiempo, pues no es probable. Pero que a ustedes les va a salir rentable salir igual sí. Pero claro, yo no sé si lo van a hacer. Yo les agradezco a ustedes la confianza. La verdad es que me hace muy feliz ver o observar que ustedes confían en mí hasta tal punto, pero no soy adivino. Es lo más probable, pero no sé si va a pasar. Así es que yo, si hubiera aprovechado esa subida, que no la he aprovechado, sí, la he aprovechado en otros bancos, no en CaixaBank, pues cuando se vengan todos esos resultados arriba de, ¡ah, esto es! Pues hombre, seguramente yo voy a liquidar un banco italiano, Unicredit, que tengo, que creo que todavía va a subir más, pero que ya me ha dado un buen beneficio. Y hombre, ahora sí que es probable que con esa presentación masiva pues tengamos ciertos recortes. Miren, si aquí la cosa es que cuando a ustedes les dicen que esto se va para abajo y que hay unos bancos californianos y todo eso que ustedes recuerdan, alguien, en contra de la unanimidad absoluta, les diga a ustedes que eso es una milonga y que los bancos van a subir. Para que ustedes se planteen comprar. ¿Hasta dónde va a llegar exactamente? Estamos a 4 días de los resultados, o a 1 día o a medio. Y va, ¿y usted qué haría? Yo qué sé ya, si justo el día de los resultados va a caer o va a seguir. No tengo ni idea. 50%, hombre. Más, desde los bancos californianos, más. Pues claro, ya está. Si la fiesta ya está montada. Si luego hay una caída y tiene esto que caer, o sea, los resultados se suponen que realmente van a generar una caída, ya llegará otro banco californiano y les dirán a ustedes que los bancos están fatal después de haber caído, si es que caen. No que pidan que sea divino. No sé cuándo va a terminar la subida. No tengo ni idea. Pero está bien, ¿eh? La subida está bien, ¿verdad? Otra, Rocío.
Al hilo de esto que nos ha dicho, de que probablemente pues salga de Unicredit, que es un... es una entidad con la que ha conseguido cuantiosas plusvalías, sí. Pero piensa que puede seguir subiendo. ¿No es de vender medias posiciones, Alberto?
Sí, fantástico. Yo no lo hago porque, para mí, todo lo que me distraiga del DAX está siempre ahí, ¿sabes? ¿Qué tenía yo? Coño, tenía Unicredit. ¿Sabes? Está ahí siempre dando por saco. Pero una persona que disfrute la bolsa a la hora de estar en el mercado con varios valores... Y, hombre, es que al final la ocasión la pintan calva. Y Unicredit, como muchos bancos españoles, Unicredit, recuerden ustedes que fue aquel valor que cuando hablaban de que los bancos europeos estaban muy mal, yo les decía, esto está bien. Pues Unicredit, lo más normal es que dentro de unos meses continúe más al alza. Claro, yo esto no lo he dicho nunca, ¿eh? Porque ya me lo veo yo la semana que viene, sigo usted pensando que... Pero lo más normal es que, sin yo decirlo, esto ustedes lo sueñan, pero recuerden lo que estoy diciendo, lo que no estoy diciendo, que es que probablemente llegue hasta 46, porque duplicaría esa figura de vuelta que he encuadrado con un rectángulo. Vayan a lo de Capital, a eso de YouTube, de Capital Radio, que eso es una maravilla, ¿eh? Y salimos Rocío y yo maravillosísimos y con los gráficos que se ve súper bien. Entonces, ahí, en esa zona 46, se cumpliría una figura de vuelta duplicada, un doble suelo, como lo quieran llamar, que tiene muy buena pinta. Entonces, pero ahora inmediatamente tiene justo una resistencia a la vuelta de la esquina que puede coincidir con esa presentación de resultados global de los bancos, que yo no sé si este también presenta o no, pero no me extrañaría, y que está en zona de 38. Zona 38, está cotizando la Unicredit en 35, pues igual sube un 6% más y lo frenan temporalmente. Pero en el tiempo, lo más normal es que acabe llegando a esa zona 46, cosa que yo a ustedes no les he dicho. Recuerden.
Vamos con un correo electrónico. Venga, con otro valor que va a ser Barta. Para un tocayo suyo, VAR 1, el ticker. Soportes y resistencias. No estoy dentro, nos dice.
O sea, ¿qué tenemos? ¿Que tiene que darse un tortazo en valor para que nosotros estemos pendientes de él? El otro día me lo dijeron, lo de Barta, el castañazo que tenía, lo miré y digo, ¿pero cómo podéis andar pendientes de esto? Una amiga mía que es muy chicharrera. No. Mal. Esto no. Soportes y resistencias. Esto, soportes y resistencias. Cualquiera. Cualquiera. Una moneda al aire. Que sale cara, el 8. Que sale cruz, pues el 8.50. Nada, esto es un horror. Me niego a comentar este valor.
Venga, vamos a comentar este valor o valores por los que nos pregunta este oyente que nos ha dejado esta nota de audio a través de WhatsApp en el 687-050-600.
Buenas tardes, soy María José de Logroño. Por favor, felicidades por todo lo bien que lo hacen. Este mensaje es para el analista. ¿Me podrían confirmar sobre las acciones de Rensol y de Indra? Estoy dentro con unas pequeñas ganancias. Quisiera que me dijeran si sigo o me salgo. Gracias, saludos y felicidades de nuevo.
Bueno, Rensol.
Qué buena pregunta la de Rensol, porque fíjense, yo he explicado estas últimas semanas porque a largo plazo la veo bien. Pero claro, corto plazo, a unas semanas vista, claro, teniendo elecciones estadounidenses en noviembre, con un alto interés por parte del gobierno estadounidense de mantener el petróleo en unos rangos limitados, pues no sé lo que va a hacer. Estas semanas anteriores explicaba que a muy corto plazo un stop para una posición en Repsol, bueno, es zonas de 14.65. Si observan el recorte que ha tenido estos días Repsol hasta esa zona, se fijan, ni siquiera ha llegado en ningún momento a cerrar por debajo de ese nivel. Es decir, el nivel aguanta, es buen nivel de soporte. Pero yo no sé si va a romperlo abajo, ¿no? Así es que si cierra por debajo y usted está a corto plazo en el mercado, creo que sería probablemente momento de salir. Pero eso no quita que Repsol a largo plazo siga teniendo buena pinta. Indra.
Sí, preguntaba bien, también por Indra.
Sí. Bien, este valor se beneficia de todas las corruptelas de los gobiernos, de los pedidos que tienen que ver con la industria de armas. Bueno, está bien. No está mal el valor, ¿eh? O sea, es más caro. Ahora, ya lo tiene ya. Pues lo normal es que Indra, esto lo hemos comentado también en algún consultorio con Rocío, lo normal es que Indra tienda a duplicar su movimiento lateral, pero movimiento lateral que ha durado pues ni más ni menos que 17, bueno no, casi 20 años. Eso llevaría a Indra hasta niveles de 21,37. Así es que yo seguiría dentro de Indra, pero claro, un stop, por ejemplo, por si acaso, para que no nos pille, pues no sé, por ejemplo, el nivel 17 euros. Tiene ahí un huequito pequeño, 17 euros.
Siguiente valor o valores. Vamos a escuchar otro oyente, otra duda.
Hola, muy buena, Rocío, y hola, Alberto. Nada, una consulta, iba a decir dos consultas rápidas, pero yo sé que a nuestro analista Alberto no le gusta ese tipo de afirmaciones. Entonces, nada, lo primero, me han sacado los stop loss de la banca, vamos a decir así, en general, después del recorte de hoy, pese a que pues Unicaja y alguno más ha tenido una buena actuación, pero bueno, me ha sacado los stop loss. Y de Robi también me ha sacado el stop loss, con beneficio los dos. Bueno, las dos en la banca y tanto en Robi. Entonces mi pregunta era, si, como lo hace tiempo dijo que, aunque ha reconocido que se equivocó, que igual era momento de rotar desde la banca hacia el sector energético, etcétera. Entonces, si ve algo de recorrido más a la banca, o igual ya sería momento de cambiar, o de pensar en rotar. Y luego Robby, ¿cómo ve Robby? Si seguir, o sea, bueno, volver a entrar, o lo que comentaba antes, esperar a un, o mirar una rotación de activos, o a ver qué recomienda. Venga, muchas gracias. Un saludo y felicidades por el programa. Sois unos máquinas.
A ver, Alberto, que se lleva las manos a la cabeza.
Sí, ¿cómo no me las voy a llevar? El lunes pasado expliqué, como él, es que encima lo ha oído. Lo ha oído, nos lo ha dicho aquí. Ya dijo que se equivocó, es decir, me escuchó. ¿Qué es lo que dije? Dije que hay que volver a estar en banca. Porque mi idea de que probablemente, quizás, tampoco el que me hizo caso con la salida de la banca ha perdido nada, porque estaba la banca prácticamente igual. Pero yo pensaba que igual había que rotar a energía, lo cual en muy poco tiempo, pum, no, error. Hay que seguir en banca o hay que volver a la banca, no pasa nada. Que le ha sacado los stops. Ha dicho stop loss, stop de beneficios. ¿Dónde colocan los stops? ¿Alguien que ha tenido un mínimo recorte en la banca hoy? Mínimo. O sea, una idea es, hoy Santander ha marcado máximos de esta subida en 4,92. Hasta ahora no había llegado nunca a 4,92. Cerrado en 4,75. Pero es que 4,75 es prácticamente el cierre del viernes. Y así con todas, ¿eh? BBV, lo mismo. Incluso BBV tiene menos recorte. CaixaBank ni siquiera, justo en el cierre del viernes. Pero qué stop, le pueden haber saltado. Robby. Eso lo voy a explicar. Eso es no saber estar quietos en el mercado. Eso es tener todas las características de una persona que tiene el veneno de la ludopatía en la bolsa. Explicas un stop por nada. Si no ha habido un recorte que digas, hombre, es que hay que salir por si acaso. Igual mañana sí lo hay. Pero hoy Santander marcando nuevos máximos de la subida y cerrando en niveles del viernes. No es que se haya ido al inframundo. Por poner un ejemplo de un banco emblemático español. Robby se ha movido prácticamente toda la sesión en niveles en los que lo hicieron. Lo hizo en las dos anteriores sesiones. Está lateral, a pocas sesiones vistas, es que especulamos rápido. ¿Y qué es lo que evidencia que estamos tocados por el veneno de la ludopatía? Primero, que necesitamos echar la moneda a la maquinita. Necesitamos actuar, comprar y vender, las dos cosas. Cuando hemos comprado necesitamos vender, actuar, dar el botón, echar la moneda a la maquinita, ahí salen los 3-7. Y segundo, que una vez que la maquinita nos ha dado premio, volvemos a la maquinita. Nos ha preguntado por Lockheed Martin. Porque claro, yo que no soy un ludópata, no me vinculo con los valores. Nos habla de banca. Aplica un stop, que eso es algo que en mi cabeza no entra. ¿Cómo lo ha aplicado él, eh? Y creo que en pocas cabezas con experiencia en bolsa entra. Y luego, en Robby también. Pero la pregunta no es, oiga, ¿algún otro valor? Porque tampoco lo habría sabido contestar, las cosas como son. Bueno, sí, tengo por ahí alguno. Pero claro, es un poco repetido, pero bueno, es bueno. No, la pregunta es banca y Robby. O sea, estoy vinculado. De verdad. La bolsa es un mundo maravilloso, pero uno tiene que aprender a conocerse a sí mismo. O la bolsa nos roba, lo decía Antonio Sáenz del Castillo, esto lo decía muy bien. Decía que la bolsa primero te robaba el dinero y luego te robaba el alma. Creo que lo decía así. Esa frase tan poética es preciosa y es muy descriptiva de lo que hace la bolsa cuando uno actúa de esa manera en el mercado. Ya, los dos están bien, los bancos y Robby.
Tesla, para responder a un oyente que nos envió un correo preguntando por Tesla, pensando en el corto plazo, ¿qué recorrido le ve a la compañía? Hoy lo cierto es que estaba subiendo bastante Tesla. Ha habido un acuerdo que ha alcanzado en China la compañía y, en efecto, sí, está subiendo más de un 15% ahora.
Una tómbola. Tesla es una tómbola. Semana pasada ya todo el mundo veíamos lo mal que estaba Tesla. Todos. Y ahora una subida desde la semana pasada en prácticamente 3 sesiones, pues de un 42%. Una tómbola. Yo no puedo explicarles. No sé. Yo no sé cuando tenemos el cartón del bingo, no sé cuál es la siguiente bola. Entonces, en ese tipo de cosas, lo mismo. Este valor no tiene ningún fundamento. Ninguno. Yo no le sugiero que no lo toquen.
Siguiente mensaje. Escuchamos esta nota de audio.
Hola, buenas tardes desde Madrid. Yo quería preguntar a Alberto, en relación a lo que ha hablado tantas veces de la opinión contraria y de que cuando ha habido ya noticias negativas y el valor ha bajado, puede ser un buen momento para comprar. Cuando ha habido noticias negativas y a pesar de eso el valor no baja o incluso sube un poco, como ha sido el caso de IAG, que tras el fin de semana con la noticia de que la Unión Europea no va probablemente a admitir la fusión con Europa y a pesar de eso ha subido hoy, ¿eso es indicativo de algo o puede ser significativo de que puede subir bastante? Gracias.
Muy bien, muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Primero, vamos a aceptar que la noticia sea negativa. Que igual aparentemente es no deseada. Vale, pero negativa, que no se vaya a probar una fusión, tampoco lo sabe. La cosa es que nos den unos resultados pésimos. Entonces, bueno, sí, claramente se está viendo que es negativa. Si fuera negativa, vamos a dar por hecho que la noticia es negativa. La pregunta es muy pertinente, porque indicaría que probablemente el valor quiere subir más. Es decir, que durante los próximos días IAG va a continuar rebotando más. Y es muy pertinente. ¿Hasta dónde quizás? Pues si quiere efectivamente rebotar más, hasta niveles de 2,29, tan 2,07. Si lo quiere hacer. Pero la pregunta es muy buena. Porque a veces, claramente la información es negativa. Así es que ahí, si sucede lo que él ha planteado, es decir, que el valor no reacciona ni mínimamente a la baja, es porque el núcleo duro está acometiendo con compras todo lo que pueda estar saliendo por miedo a que el valor caiga por la noticia negativa. Pregunta es muy, muy buena.
Ya. Vamos con otro mensaje.
Buenas tardes, soy Juan. Me gustaría preguntarle al señor Iturralde su opinión para entrar en Acerinox y Faes Pharma. Pues me la pudiera analizar. Muchas gracias, saludos.
Para entrar en Acerinox.
Faes Pharma no. En Faes Pharma explica muchas veces cuáles son los engaños de la compañía. Acerinox. Uy. Igual nos da una alegría. Un segundito. Voy a ver la de Pharma, que es un horror. A ver, nuestro amigo Sousa, si ha comprado títulos de lo que engañó a todo el mundo con aquello de que iba a curar el COVID y todas esas historias que se inventaba. Bueno, pues nada,
Faes Pharma, no Farmomar.
Ah, perdón, es que yo ya, como ya hacía mucho que no hablaba de este hombre, y de vez en cuando creo que lo necesito, creo que se me dio la cabeza, así involuntario, lo prometo. Faes,
venga.
Pharma, vamos a ver. Nada, aburridísima. Está en un soporte. Esto probablemente va a aguantar, pero esto es un tostón. Tiene muy poco desplazamiento. Yo no le recomiendo que entre aquí. Acerinox.
Sí.
A ver. Ahora no habría que comprar. No, ahora no. Pero el movimiento que está haciendo está, en cierto modo, sugiriendo la posibilidad de aquí, a un tiempito, romper la zona de 11,10. Como no debemos intentar adelantarnos, ahí lo dejamos. Solamente hay que vigilarla con a ver si supera realmente los 11,15, 11,20. Pero está tomando una pinta bonita. Y lo digo porque llama la atención, porque es que Acerinox lleva en un movimiento lateral desde el año 2005. Fíjense ustedes, casi 20 años. Así es que, bueno, vamos a ver si por fin hace algo. Y para bien, no tiene mala pinta. Pero todavía no había que comprar, hay que esperar.
Nos queda menos de un minuto, Alberto. Antes nos decía, no tendría un valor. Bueno, sí, repetido.
Sí.
¿Qué valor?
Sí, bueno, ok. Ya sé yo que soy un poco pesado con este valor, pero es que les dije en su día, a ver, era una de las rupturas más bonitas que había visto yo en mucho tiempo, al alza, y que iba a tener continuidad, y la está teniendo. Qué bueno que es un valor fantástico en el mercado estadounidense. Claro, catalana en España también, pero es muy aburrida, y vamos a estar todos los lunes con la matraca. Entonces, como por bueno que ustedes no me van a preguntar apenas, está fenomenal, se puede estar, con un objetivo alcista a niveles de 85, cosas así. Mercado estadounidense. One, espera, el RIC es OK de kilo E en el mercado de Nueva York.
Pues con eso nos quedamos, con este nombre, Alberto Iturralde, responsable de operativa DAX. Ha sido un placer, como siempre. Hablamos la próxima semana. Muy buenas tardes.
Gracias, buenas tardes. Fuerte abrazo.